Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Acaba de marcar Fluminense, que es lo último que ha pasado, Luis Millán en la final de la Copa Libertadores.
Sí, se pone por delante Fluminense después de que el partido se haya ido a la prórroga. Marca John Kennedy, que ahora mismo sería el gol de la victoria para Fluminense, su primera Libertadores. Llevamos 10 minutos de la prórroga en Maracaná. Boca Juniors 1, Fluminense 2.
Bueno, es posible que Flu vuelva con menos jugadores de los que ha empezado el partido porque se ha metido en la grada y no hay quien le saque.
Por eso estaba los de seguridad intentando sacarlo de ahí.
Sí, queda algo de él después
de marcar el gol. De la camiseta, porque es que está, bueno, hay mucha gente ahí ahora mismo y no se le ve muy bien al hombre que ha marcado el gol. Ahí está Marcelo, que está llorando o muy nervioso en el banquillo. Creo que están revisando el gol. Cuidado, no te lo anulen, Millán, que están revisando también el gol de Fluminense.
Como lo anulen, sí que no sale el jugador de ahí. Yo árbitro. Creo que es posición legal, pero veremos. Están trazando las líneas. A mí me parece que es posición legal.
Ahora me das una voz. Si no es gol de Flu, sí, claro. En la prórroga está ganando 2-1 a Boca Juniors. Bueno, acaban de escucharlo. Ha terminado el Real Sociedad 0, Barcelona 1. Ha terminado con un gol de VAR de Araujo en el minuto 92 a pase de Gundogan. Ter Stegen ha salvado al Barcelona en los primeros minutos, ha dominado muchísimo la Real, ha sido inofensivo el Barcelona, pero al final ha ganado el Barça. La jugada polémica del partido es un posible penalti de Koundé a Oyarzabal, que para los árbitros de Tiempo de Juego no es penalti, aviso de ello. Ha ganado el Girona, que es la gran sorpresa de la temporada. Tiene 31 puntos, el Madrid tiene 28, el Barça 27, el Atlético 25, el Betis 20, la Real Sociedad 19. Vamos a escuchar a un protagonista del partido. Está hablando Íñigo Martínez con Ricardo Sierra.
Sí, ha costado. La Real sabíamos que era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, que ya llevan años jugando y haciéndolo muy bien. Y en casa pues aprietan. Sabíamos que iban a saltar hombre a hombre. Nos ha costado mucho, sobre todo la primera parte. Al final, pues bueno, esos últimos 10 minutos hemos tenido además más ocasiones que en todo el resto del partido y hemos sabido aprovechar. Al final el fútbol se basa en meter, ellos han perdonado y nosotros, pues bueno, las pocas que hemos tenido, pues la hemos metido.
La Real aprieta, a ti te aprietan un poquito más.
Bueno, sí, es un campo que no es fácil. Salí de aquí y al final, pues bueno, siempre duele. Parece que no lo han olvidado, pero bueno, yo la verdad que a lo mío. Respetando siempre, como siempre lo he hecho, y nada, y disfrutar y hacer mi trabajo.
Tiro la chuleta, por cierto, la chuleta.
Joder, había tantas cosas puestas que ya no sabía ni cómo decirles al resto, pero bueno, son momentos que el míster cree que hace falta y bueno, de eso se trata el fútbol.
Bueno, una imagen muy chula de la televisión, casi a las puertas del vestuario, casi dentro del vestuario, la entrevista con Íñigo Martínez. Ahora volvemos allí al estadio de la Real. Bueno, el Real Madrid recibe mañana al Rayo. La noticia más importante de la convocatoria es Arda Güler y la noticia extra del día es el comunicado del Real Madrid por Mbappé. El Real Madrid, ante las informaciones aparecidas en las últimas semanas o en los últimos días o en las últimas horas, niega negociaciones con el futbolista francés. Comunicado del Real Madrid para negar que negocie con Kylian Mbappé. Atención a este Girona, que ha ganado 4-2 en Pamplona, 0-1, 2-1 y 2-4. Así fue el partido. El Girona duerme líder. 31 puntos, tiene 10 victorias, un empate y una derrota. Hoy han marcado Iván Martín, Doubit, Sigankov y Aleix García. Osasuna tiene 13 puntos. El Girona le saca ahora mismo 11 puntos al quinto, que es el Betis. 11 puntos al quinto. Para, yo creo que garantizar durante una buena racha de partidos el puesto en la Liga de Campeones. Partido con gran polémica en Vigo. Celta 1, Sevilla 1. Marcó Starfelt para el Celta y empató en Nesiri en el 84 para el Sevilla. En el minuto 96, Hernández pitó penalti de Navas a Doubicas por agarrón dentro del área. Prieto Iglesias en el VAR llamó a Hernández y lo anuló. Hay un gran enfado en el Celta por arbitrajes continuados, entienden que perjudicándoles. Este es Rafa Benítez en el inicio de la rueda de prensa.
Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa de Rafa Benítez, entrenador de la Cruz Celta.
Perdón, antes de que me preguntéis, ¿alguno fuerza es igual a masa por aceleración? En newtons me parece que se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona? ¿10 newtons o 12 newtons? Por saber un poco, si alguno tenéis alguna idea. A ver si habláis con algún físico y os lo explican, lo metemos en el cuarto del bar y así ya tenemos una persona más trabajando que nos diga cuál es la fuerza que tiene que tener para que una persona caiga al suelo, si son 10, 12 newtons, 20 newtons, 100 newtons, no lo sé, porque es muy complicado. Y hoy con viento a lo mejor hay que hacer algún otro cálculo, sería más complicado.
Bueno, así ha empezado Rafa Benítez, que es una manera de explicar su hartazgo con el bar. Luego escuchamos también a Yago Aspas, que del enfado que tenía ha tirado el monitor del bar. Cuando se ha enterado que no era penalti, estaba ya en el banquillo, ha tirado el monitor del VAR. El Celta jugó la última media hora con 10 por expulsión, doble amarilla de Tapia. Celta 7 puntos, Sevilla 11. El Betis le ha ganado 2-0 al Mallorca, William José en el 7. Expulsión de Omar Mascarell del Mallorca en el 45, segunda amarilla por pisotón, pero quien pisó fue Marroca, no pisó el jugador del Mallorca sino el del Betis. Y en el minuto 65 el 2-0 el gol de Ayoce. El Betis en Europa tiene 20 puntos, el Mallorca tiene 9. Por cierto, que la Liga ha pedido que se aplace el Mallorca-Cádiz del domingo que viene por la ausencia de Muriqi, que tiene que estar en el Kosovo-Israel. Mañana a las 2 de la tarde, a la vez Almería, a las 4 y cuarto Valencia-Granada, a las 6 y media Villarreal-Atleti y a las 9, ya he dicho, el Real Madrid-Rayo Vallecano. Ayer, Las Palmas 2, Atlético de Madrid 1, el lunes, Getafe-Cádiz. En segunda, acaba de terminar el Albacete 1, Elche 1, además durante el día, Valladolid 2, Tenerife 0, Levante 2, Mirandés 2 y Villarreal B 0, Sporting 3. Ayer Español 2, Eibar 2, mañana de los de arriba, Cartagena, Leganés, el lunes Zaragoza, Oviedo. En la clasificación el Leganés con un partido menos tiene 28 puntos y luego vienen el Sporting con 27, el Eibar con 26, Valladolid con 25, Español y Levante con 24. ¿Cómo sigue la Libertadores, que está en la prórroga en el partido que enfrenta a Boca y Fluminense, Luis Millán?
Estamos a punto de llegar al descanso de la prórroga. Ahora mismo se la llevaría Fluminense, aunque le quedan 15 minutos más, lo que añadan con un jugador menos, porque el autor del gol de la prórroga, John Kennedy, se ha ido a celebrarlo con el público. Tenía ya una tarjeta amarilla, le han sacado la segunda. Está con 10 el equipo brasileño.
Oye, eso tiene loco que, Kennedy, ¿eh? Eso tiene que estar mal, ¿no?
¿El qué?
¿Añadir un minuto a la primera parte de la prórroga?
¿Un minuto?
Pues se han perdido 5 en el gol.
La celebración. Sí, tienes razón, ¿eh? Bueno, allí funcionan de otra manera. Fórmula 1, sprint en Brasil. Ganó Verstappen, octavo Sainz, décimo primero Alonso. Mañana a las 6 la carrera. Alonso sale cuarto, aquí parece que tenemos opciones. Carlos Sainz séptimo, primero, como no, Verstappen. En balonmano la Golden League ha perdido España contra Dinamarca, 34-29. En París la final mañana será Djokovic-Dimitrov. Y Tony Bow ha ganado en Madrid su título mundial de trial número 34. 34 veces campeón del mundo. Está hablando Imanol, el entrenador de la Real Sociedad. A ver qué dice.
Es difícil explicar cómo habéis podido perder este partido, ¿no?
Tú lo has dicho, pero esto se trata de jugar bien para ganar. Y ahí el Barcelona ha estado mejor que nosotros. Nada que reprochar. Han acertado ellos. La victoria justa. Porque nosotros, aún habiendo jugado bien y habiendo generado y teniendo ocasiones, no las hemos materializado y así es imposible.
¿Y está hablando Xavi Hernández?
Quizá mejor, pero la Real Sociedad aquí en su casa te aprieta, presiona y hemos sufrido, hemos defendido bien, eso sí. Pero el fútbol a veces es inexplicable. La semana pasada merecíamos la victoria de todas y acabas perdiendo. Y hoy a lo mejor no mereces ganar y acabas ganando, pues. Pues es el fútbol, no hemos sabido sufrir, es una victoria muy importante que a lo mejor significa un cambio de chip. Después del clásico creo que hemos salido incluso con resaca post-clásico, los primeros 20 minutos, hemos salido mal al partido, no como requería esa intensidad que requería el partido y al final nos llevamos 3 puntos de oro, pero tenemos que mejorar.
¿Qué has ajustado al descanso? ¿Cómo ha sido esa charla en el intermedio del partido para mejorar lo que se había visto en la primera parte?
Bueno, simplemente les he dicho si había alguno cansado, me han dicho que no y al final les he dicho que no, entonces hay que poner más intensidad. Tan simple como esto, hoy igual no era tan de fútbol, sino que era más de ganar duelos, de segundas jugadas, de pelear, de lucha, de intensidad, y la Real en la primera parte nos ha superado en eso, ¿no? Hemos sufrido también en el juego, nos ha durado poco, hemos generado pocas ocasiones de las que normalmente creamos. Y bueno, no hemos estado cómodos, que el partido muy sufrido, está claro, ¿no? Pero victoria importantísima para el grupo, para el equipo.
¿Cuál era tu idea durante la segunda parte cuando tenías que hacer cambios? Es decir, estabais sufriendo, pero al mismo tiempo necesitabais ganar por la puntuación que lleváis. ¿Los cambios iban enfocados en protegerse o en ir a buscar?
No, nosotros no, el empate no nos valía. No nos vale en ningún partido, así que hoy era para ganar. Creo que hemos hecho cambios ofensivos, sale Pedri, sale Ferran, sale Rafa y sale Lamín. Así que hemos ido por el partido de todas, todas. Al final hemos acabado bien. Físicamente creo que ellos han acusado los últimos 10 minutos. Ahí es cuando el equipo se ha sentido más cómodo y hemos generado dos ocasiones claras y una de Ronald que nos hace llevarnos tres puntos vitales para la clasificación.
¿Cómo has visto a Pedri en su regreso?
Bueno, Pedri va a cambiar un poco la cara del equipo en el centro del campo, ¿no? Cuando aparece, hoy le ha costado porque la intensidad de Zubimendi, de Merino, de Bryce es muy, muy alta. Un partido de alto nivel, pero ha vuelto bien. Así que muy, muy buena noticia para él y para el grupo.
Bueno, gracias, pues estas son las primeras impresiones de Xavi Hernández. Luego recogemos las que recoja Elena Condis en la sala de prensa con todo esto que le estamos contando. Y con el seguimiento especial a la final de la Copa de Libertadores, que está muy emocionante, este tiempo de juego y los Snoods.
Centrando Araujo, gol.
Fuera de juego
de Araujo.
Uy. Va a ser gol legal.
Gran pase.
Gol. Vaya partido que va a ganar.
Increíble.
Centro de Gundogan, segundo palo. Remate del uruguayo. Real Sociedad 0, Barça 1. Ronald Araujo.
Así se ha narrado ese gol del Barcelona frente a la Real Sociedad. Allí todavía en el estadio está Manolo Oliveros. Hola, Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, el titular es que Araujo ha rescatado al Barcelona de lo que podía haber sido un pequeño desastre en el campo de la Real, ¿no?
En el minuto 91 y por los pelos, porque parecía fuera de juego. De hecho, el juez de línea decía, Toño Mateu Laoz, que ha hecho bien en levantar la bandera porque él lo veía así, pero después ha hecho muy bien también el del VAR, Carlos del Cerro Grande, para decirle, no, está un poquitín bien, ¿no? Y al final estaba bien y gol de Ronald Araujo, pero para mí los titulares, Corro, los acabo de escuchar en boca de Xavi Hernández. ¿Alguien está cansado? Les he dicho en el descanso. No, entonces, ¿qué pasa? Falta intensidad. No hemos merecido ganar. Tenemos resaca todavía del Clásico. Y la verdad es que ha sido así. Menos mal de Marc-André Ter Stegen, si no podía haberse ido la primera parte con 2-3 goles a favor de la Real Sociedad y no habría ya tiempo para seguramente remontar ese partido. Y después, en 2-3 minutos en el añadido, han llegado los 2-3 chutes, porque el primero y único ha sido en la primera parte de Fermín y después en la segunda parte de Pedri, de Gavi y finalmente eso de Araujo. Así que así es el fútbol, 3 puntos de oro, un punto de inflexión, porque estaban dudando mucho los jugadores del Barça y lo ha reconocido Xavi. No hemos merecido ganar, falta de intensidad.
Resaca postclásico, ha dicho Xavi Hernández. Bueno, vamos a darnos una vuelta por abajo con Mauri, ya que es Elena Condis, por si hay alguna noticia. Hola Mauri, hola Elena.
Gabón, Corro, aquí estamos en la zona mixta de Anoeta, evidentemente con una cara y cruz muy marcada. Esa alegría del Barcelona que contrasta con la tristeza de la Real Sociedad, que es surrealista que no pueda sacar ni un punto en el partido de hoy. Yo creo que todos los cronistas son unánimes a la hora de decir que la Real Sociedad merecía mucho más. Y es cierto que el Barça ha tenido unos últimos 10 minutos avasalladores. Yo creo que los cambios han marcado la diferencia. Bastante extraño, por ejemplo, que Imanol se ha dejado 2 cambios sin hacer. Ha utilizado 3 ventanas de un cambio cada una. Entonces, no sé, al final la Real Sociedad no tenía potencial. Cho no ha conseguido marcar diferencias, y lo cierto es que hay caras muy largas aquí en la Real Sociedad. Todavía no han comparecido ninguno de los entrenadores, ni Xavi Hernández ni Imanol, pero bueno, ya hemos escuchado a Imanol, que evidentemente pues era la crónica de hoy, como se suele decir, es de niños. Es decir, es que la Real Sociedad no ha merecido perder. Sí es cierto que ese último arreón del Barça también le ha hecho acreedor a algo, que ha sido la victoria, pero en definitiva pues un mazazo de cara al vital choque del miércoles ante el Benfica de Liga de Campeones, Corro.
Elena, me imagino que en el Barça alegría inesperada, ¿no?
Sí, los jugadores no se lo creían, se han metido en el vestuario gritando, festejando este triunfo in extremis, estos tres puntos vitales. Todos han ido a felicitar a Ter Stegen, el héroe, sin duda, ha resistido, sobre todo ha aguantado el 0-0 en el marcador con cuatro grandes paradas. Se ha llevado el trofeo MVP, no podía ser otro, el mejor del partido, el alemán. Y también vítores para Ronald Araujo, que ha cabeceado el centro de Gundogan, que no se estaba encontrando durante 88 minutos después de la rajada postclásico, y en el minuto 92 ha visto la cabeza de Araujo y le ha puesto un balón, un caramelito, para que rematara y se llevara tres puntos que pueden cambiar la dinámica. Ya lo decía Xavi Hernández, el juego no ha sido bueno, pero eso sí que puede suponer un cambio de chip, como pasó por ejemplo el año pasado en Mestalla gracias a un gol de Lewandowski. Ahora entra Xavi Hernández consultando su teléfono móvil, contestando algún WhatsApp el técnico del Barça. Ya se sienta en su silla y vamos a empezar a escucharle aquí en sala de prensa.
Muy bien, pues ahora nos vas contando si hay alguna respuesta interesante de Xavi Hernández sobre el partido. Voy a saludar a la gente que nos acompaña esta noche para hablar de este partido. Está Dani Senabrio. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Guillus Cano. Hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
El primer titular, Dani, que te deja el partido.
El Barça gana el que para mí es el peor partido de la temporada de Xavi.
Emilio.
Del juego y del fútbol no hablamos, ¿no?
Guille.
Bueno, en clave Real Sociedad, la Real tiene que aprender a ganar estos partidos.
Lleva muchos partidos llevándose el botín, el contrario de la Real Sociedad en los últimos minutos, ¿no, Pedro?
Sí, es el equipo que más puntos ha perdido en esta liga con goles al final del partido. Ya son 6. 3 de ellos seguidos. El otro día perdió 2 en Vallecas y hoy ha perdido 1 con el Barça.
Bueno, es cierto, es que la crónica de este partido es muy fácil. La Real ha sido... Ah, mira, está hablando Ter Stegen. A ver si podemos escuchar a Ter Stegen, al portero, al MVP, al mejor del Barcelona durante el partido.
Ha sido el MVP, tienes mucho mérito de esta victoria del Barça hoy.
Buenas noches, pues... Al final te quedas con la sensación buena, ¿no? Siempre. Teníamos un partido por delante que era muy, muy difícil. Es un equipo de Champions y había momentos en el partido que nos dominaron y no pudimos salir bien de todo. Y al final, pues, un partido muy complicado que al final logramos los 3 puntos y obviamente nos vamos contentos.
¿Cómo explicáis esa primera parte, sobre todo, en la que ellos os han superado en el juego?
Sobre todo al principio nos costó, obviamente con la gente, con la afición, con el ambiente, lo tenían todos detrás. Y al final supimos sufrir, mantuvimos la portería a cero y con esto pues obviamente siempre tienes la opción luego con un gol, como nos pasó al final, pues de ganar y llevarte los 3 puntos. Y esto contra un equipo que ha jugado un muy buen partido, creo.
Has tenido varias paradas decisivas, no sé con cuál de ellas te quedas, cuál ha sido la más difícil, la más importante.
No, yo me quedo en general siempre con la portería cero, por los compañeros, por mí, por las sensaciones que te dé, y al final pues muy contentos, hay que seguir así, este es el objetivo de siempre y vamos a darlo todo en esta semana antes de parón, de selecciones, para llevar estas buenas sensaciones también a todo lo que nos viene por delante.
No sé si en algún momento el empate te parecía bueno por cómo estaba siendo el partido o sabíais que teníais que ganar.
No, es que como jugaron un partido bastante igualado por mi punto de vista, al final tuvimos 3 oportunidades para marcarles y Ramiro hizo un gran partido y por eso pues al final con este puntito de suerte pues pudimos ganar el partido Y aunque no sé si es muy merecido, no se puede decir, pero al final, obviamente, los tres puntos nos los llevamos y súper contentos además.
Estaba diciendo Pedro Martín que es alemán como Gundogan, pero que no ha dicho hoy nada. He entrado en el vestuario y he visto allí a dos con el móvil, mirando el móvil.
Esa cultura no la tiene, parece más español que...
Oye, sí, hoy se destaca Ter Stegen, pero yo digo una cosa siempre, que para los grandes equipos tienen muy buenos porteros. O sea, para momentos como estos, Dani, Emilio, Manolo y Guille, hay que tener un buen portero. Y él es muy bueno.
Sí, lo que pasa es que en el clásico no estuvo especialmente bien y hoy ha vuelto a ser el Ter Stegen de las épocas más oscuras del Barça, es decir, las mejores para él, pero la época final de Valverde, Koeman y tal, donde el Barça solo era Ter Stegen y Ter Stegen, y le preguntabas a Oliveros cada semana, Paco González, cada puñetera semana, quién ha sido el mejor, y siempre era Ter Stegen, pues hoy hemos vuelto a eso. Y tiene la parte buena de que es un porterazo y lo disfrutas, y la parte mala de que ningún otro de los 10 jugadores que había, más los que han entrado de refresco, han estado mejor que el alemán.
Victorias bueno, como hoy de 1-0.
Hoy, sí, hoy también, de 1-0. Hoy el tema del portero ha sido vital, pero también hoy ha quedado demostrado por qué vale tanto dinero en el mercado el gol, ¿no? O sea, cuando hablamos de todos esos que meten goles, el dinero que gana, el dinero que cuesta y tal, pues ya ves, la Real Sociedad con alguien que metiera goles, ¿no? Con cualquiera de los que metiera goles, hubiera ganado este partido facilísimo.
Perdón un segundo, Emilio, que ha vuelto Pedri, a ver cómo se ha encontrado Pedri.
Sí, son partidos que se disfrutan, además está la cosa del VAR, que no sabe si ha entrado, si están fuera de juego o no, y bueno, muy contento por la victoria y por la vuelta a jugar.
Bueno, mucha gente quiere saber cómo te has sentido, o sea, que tú cuentes tus sensaciones en el campo, tus sensaciones físicas, cómo estás.
Bien, la verdad que muy bien, ya tenía muchísimas ganas de jugar. Cuando estás lesionado valoras mucho más lo que es estar sano y poder disfrutar del fútbol. Las lesiones creo que son la peor parte que hay en el fútbol y bueno, me ha tocado vivir muchas estos últimos años, pero bueno, espero estar sano por mucho tiempo y bueno, muy contento de volver, con muy buenas sensaciones y bueno, poco a poco ir cogiendo el ritmo de la competición.
Nos acaba de decir el míster que Pedri va a cambiar la cara del equipo en el medio campo. Es mucha responsabilidad eso, pero imagino que te gusta escucharlo, ¿no?
Bueno, sí, siempre que dicen palabras buenas y además el míster que fue quien fue, bueno, un orgullo para mí y bueno, intento siempre ayudar lo máximo al equipo. Creo que nos falta mucho más ritmo con la pelota. No hemos hecho un partido brillante, pero bueno, lo importante es que nos hemos llevado los tres puntos.
Bueno, Pedri, gracias. Que ha vuelto, me estaba diciendo Pedro datos de Pedri, que todavía no ha igualado sí. La racha de partidos que tuvo desde que fue profesional, ¿no?
Sí, en la primera temporada que estuvo en el Barça jugó 72 partidos con el Barça, con la selección sub-21, con la selección absoluta, con la selección olímpica, un atracón increíble de partidos. Y desde entonces, en las tres últimas temporadas, no ha llegado a jugar tantos partidos como jugó entonces. Mm. Hoy ha jugado el partido número 68 en las tres últimas temporadas.
Déjame decirte, Corro, otra cosa, que cuando comentabais con Pedro los partidos que la Real ha perdido y tal. Yo estoy bastante cansado, y cuando digo estoy bastante cansado, lo digo en buen sentido, ¿no? O sea, es muy reiterativo ver que cada temporada, no sé si eso ocurre en otras ligas, me temo que también, ¿no? Pero que cada temporada siempre aparece un equipo brutal, ¿no? Un equipo que va a codearse con el Barça, con el Madrid, que juega de maravilla, ¿qué tal? Y casi siempre esos equipos, cuando tienen que ganar los partidos que tienen que ganar, no los ganan nunca.
Menos el Girona, ¿eh?
El Girona no le ganó al Madrid.
Exacto.
Sí, pero vale.
Por ejemplo, el Girona,
suponemos, Emilio, que el Girona en algún momento empezará a pinchar.
El Girona, Pedro, es la excepción, pero hay que esperar. Pero de cualquier manera, siempre, un año que el Sevilla no sé qué, un año que el Valencia no sé qué, un año que el Betis no sé qué, exacto, un año que el Villarreal no sé qué. Vale, y entonces, y además, y eso también me parece bien, ¿vale? Y Manol, le he oído, por ejemplo, en el partido de Champions, ¿no? En Portugal, me parece que la gente ha disfrutado, por fin han visto jugar un equipo y tal. Bueno, pues sí, amigo, pero mira tú cómo es el fútbol.
Por eso decía yo al principio, Emilio, que la Real tiene que aprender a ganar estos partidos, porque los equipos grandes ganan cuando juegan bien, ganan cuando juegan regular, pero es que a veces ganan cuando juegan mal. Este tipo de partidos solo lo ganan
cuando
Madrid,
no juegan casi.
Claro, lo salva el portero, luego de repente hay algún episodio arbitral dudoso y luego aparece algún jugador que un día puede ser un delantero y otro día puede ser un jugador que a mí me apetece destacar, que es Araujo. No solo por el gol, sino por el ímpetu que ha tenido en el tramo final, cómo se ha ido para arriba, cómo las ganas de ganar que ha demostrado Araujo.
Me encanta que esté Dani aquí, porque si este partido de hoy lo juega Valverde o lo juega Koeman, igual mañana hay un incendio.
Por eso, como soy coherente e intento ser ecuánime, por eso he dicho que me ha recordado.
No lo he puesto en duda.
De las épocas. Sí, no, ya lo sé. Lo sé que me recuerda. O sea, cuando el Barça de Valverde o de Koeman jugaba mal y ganaba, yo me quejaba y hoy me quejo. Es que hoy, repito, que ha sido el peor partido. De los peores partidos del Barça de las últimas, a lo mejor rivaliza con el del Celta, que se parece un poco.
El mayor problema es que ya nos hemos olvidado de eso del juego. Que fue santo y seña, que incluso sirvió de excusa, porque para Xavi hasta jugar bien sirve de excusa, en el sentido de hemos tenido ocasiones, hemos tenido mala suerte, debemos de ser más intensos, no. Vale, hoy ha hecho un partido ramplón, un partido, repito, que con medio goleador en la Real hubiera estado sentenciado, pero materialmente sentenciado en el descanso, y sin embargo, pues...
Pero pregunto, ¿culpa del entrenador o culpa de los jugadores?
No, yo creo que es todo junto, Corro. Eso es evidentemente... O sea, el tema, por ejemplo, ahora Manolo estaba... tú cuando has oído la pregunta en Movistar, que es, o sea, para un entrenador le tiene que preguntar a los jugadores si están cansados. O sea, que es entrar dentro del vestuario y te preguntar, ¿qué os pasa? ¿Estáis cansados? ¿Hay alguien cansado? ¿Pero qué es esto? O sea,
demostrar que les falta actitud, que les falta...
Bueno, ya. Manolo, está bien que me lo digas, porque probablemente las palabras de Gundogan después del clásico son fruto de eso, de ver que su entrenador no dice lo que tiene que decir y hacer lo que tiene que hacer. ¿Me entiendes? O sea, es decir, probablemente los que pensábamos que el mensaje de un Gundogan va más hacia el entrenador que hacia los jugadores, pues probablemente hoy se ha vuelto a demostrar.
Me dice hoy, introduzco aquí otro nombre, es una exageración, o no lo sé. Me ha llamado Víctor Navarro esta tarde, que después del partido con el Girona, y me ha dicho, oye, aquí hay gente en Barcelona que, no sé cómo decirlo, que no le importaría que Mitchell...
Yo lo he escrito eso.
Entrenada, tú lo has escrito.
Yo se lo he escrito ya dos veces en los Mitchell últimos dos meses. Yo quisiera saber qué haría Mitchell con ese equipo.
Yo eso lo he leído de Mitchell, lo he leído de García Pimienta,
¿sí?
y lo he leído o escuchado de Arteta también. A ver, es que cuando esto es típico, cuando no va bien, lo primero que piensas es en el entrenador, y yo creo que no estamos muy lejos de abrir ese melón,
No, pero seguramente ganado, pero... aquí es más por la propuesta futbolística, porque por títulos sí. Mitchell ni García Pimienta, quitando Arteta, Mitchell y García Pimienta no han ganado nada. O sea, no han ganado nada. Lo que pasa es que a los ojos, y como siempre
es
estamos
que aquí
hablando...
De que
al Barcelona el fútbol le interesa tanto la propuesta, que a lo mejor lo que está haciendo Mitchell en el Girona le llena más los ojos al aficionado al fútbol que lo que está haciendo Xavi en el Barça.
Por eso decíamos que no enamora el Barça, no gobierna, no es superior, no enamora. Es decir, no te engancha.
El año pasado tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que como era el
bueno,
año...
Bueno, pero
era
tiene
un año
esa asignatura pendiente, Xavi,
de
que siempre dice, tenemos que ser mejor. Este año vamos a jugar mejor. Sí, sí. Pues no.
En verano dijo que...
No saben jugar mejor.
En pretemporada dijo que este año ya no se valía jugar mal. Que este año el objetivo era... O sea, que ganar jugando mal ya no iba a ser aceptable.
La pregunta es si tiene futbolistas para eso, para jugar también al fútbol. O la ausencia de Pedri lo marca todo tanto.
Para jugar mejor que hoy, seguro, Corro. Sí, porque es que el primer remate con peligro ha llegado en el 84. Sí. No puede ser.
Yo creo que echa mucho de menos.
El primer remate
jugadores.
De los primeros
Hombre,
ha sido
uno,
también de Araujo, Cuidado el carácter de Araujo.
Guille.
Echa de menos al mejor Pedri, echa de menos a De Jong, que se había convertido en un jugador fundamental en el Barcelona. Echa de menos al mejor Lewandowski, que hoy ha sido un fantasma en el partido, la verdad. Y luego otros como Joao Félix o Yamil Lamal, que tuvieron partidos muy buenos, pues últimamente tienen detallitos, pero ya no son jugadores de 90 minutos.
Es cierto que si tú sacas estos partidos con esas ausencias, que son muy importantes, los vas sacando, pues es mejor ir sacándolos que no sacándolos, ¿sabes?
No, evidente, claro, por supuesto. Sí, sí. No, pero de lo que hablamos nosotros, Corro, evidentemente, en esta tertulia es muy habitual, en esta tertulia del Barça es muy habitual, es que incluso aquellos que no ponemos por delante, digamos, el ADN del Barça o el jugar y tal, incluso estos creemos que la manera en que el Barcelona ha ganado muchos de los partidos de esta temporada es muy ramplona, sí. Es muy cutre, es muy milagrera, ¿me entiendes? Y han sido tantas veces que bueno, que yo no digo que se pueda cuestionar la persona de Xavi, pero que aquellos que han hecho esta plantilla pueden estar preguntándose, ostras, no sé si además de ganar podríamos jugar como debe, ¿no?
Lo que sí les honra es que lo reconocen, que ya sé que no sirve de mucho, pero lo digo porque le dieron muchos palos a Xavi por decir que mereció ganar el Clásico, yo entre ellos le di palo, pero hoy como mínimo reconoce él, lo hemos escuchado de Ter Stegen también. Me parece que Pedri lo ha deslizado, que a lo mejor no era muy merecido ganar hoy, que el Barça no merecía ganar.
Es que solo por tiros, por llegadas, que has tenido tan pocas de llegadas que
entonces, que los sabes que se no. quejan de que Xavi hable, que ya sé que el fútbol no hay que merecerlo, hay que ganar y tal, pero los que se quejaban de que Xavi hablara de merecer, bueno, hoy le honra que como mínimo sigue en la misma, no se mueve, es coherente. Hoy, desde el mismo punto de vista futbolístico de merecimiento, hoy te dice Xavi, no hemos merecido ganar.
Es que hoy, Dani... quiera disimularlo o no el propio Xavi, después de lo del Clásico y después de que Girona, Real Madrid probablemente tal se van escapando, se era jugaba mucho.
Hoy tenía mucho riesgo.
Tenía un riesgo tremendo. Ayer ya pueden hacer broma de no, solamente llevamos 12, 13 partidos, vale, estupendo. Pero palmar hoy como se presagiaba y como parecía y como ha podido ocurrir, pues era muy duro para él, desde luego.
Tal cual, no sé. Tal cual.
Bueno, para él y para el proyecto y por el puntito este de credibilidad, que insisto, para aquellos que defienden la manera de jugar, está siendo durísimamente criticado, vamos, durísimamente criticado.
Sí. El Barça mereció más en el Clásico y palmó, y hoy merecía palmar.
Lo ha dicho Xavi, sí, sí.
Entonces es karma casi, es estadística, o sea, es equilibrio puro. Pero sí, sí. Si juntas los dos partidos, te sale un partido completo bueno del Barça y un partido completo
nefasto. Ha aparecido el Real Madrid con Sergio Ramos Araújo.
Sí, a mí es un jugador que, no sé si al barcelonista le hace mucha gracia, pero identifico un poco con ese punto honor de Ramos, de no dar nada por perdido, aparecer en el área.
No, al barcelonista le gusta mucho, muchísimo. Sí.
Aparecer ahí en ataque cuando está casi todo perdido y buscar siempre el gol y rozarlo, si no marcarlo, como ha sido el caso de hoy. Bueno, a ver qué ha dicho Xavi, lo hemos escuchado antes en la flash, a ver qué ha dicho en la rueda de prensa. Elena, ¿qué ha dicho Xavi?
Hoy ha sido muy autocrítico, Corrochano. Mensaje claro y en el que ha querido incidir Xavi durante toda la rueda de prensa. Hoy sí deben ser críticos con el juego del Barça, pero ha repetido que en el Clásico no, que la semana pasada contra el Madrid jugaron muy bien. El problema, dice Xavi, es que la gente a veces se queda con el resultado, que la gente a veces es resultadista. Ha insistido en que les ha afectado mucho la resaca postclásico, que todavía veía a los jugadores tocados por la derrota en los últimos minutos. Dice que la primera parte de hoy es inaceptable, que sin intensidad no se puede jugar contra un rival Champions, pero también ha querido ver la parte positiva, porque dice que eso puede suponer un cambio de chip, que ganar sin jugar bien también es espectacular, una victoria de oro, vital, puntos vitales.
¿Que si ganar sin jugar bien es espectacular?
Sí, porque yo le he preguntado por el cambio de chip y por el mal juego, que si daba por bueno el resultado a pesar de jugar mal, y me ha dicho, ganar sin jugar bien también a veces es espectacular, porque es una victoria de oro que puede servir para ganar una liga, que son tres puntos vitales, que es lo que decía Xavi en la previa. Y ve este partido, esta victoria in extremis con gol de Araújo en el minuto 92 como un punto de inflexión en el juego, en la intensidad, en la mentalidad, aunque insisto, Corrochano, hoy Xavi sí que ha dicho que hoy tocaba hacer mucha autocrítica y la ha hecho en sala de prensa, escucha.
Nos ha faltado intensidad a todos, la primera parte a todos, hoy sí que hay que ser autocríticos. La semana pasada no. La semana pasada jugamos muy bien a fútbol. Pero muy bien, hoy no. Hoy sí que hay que ser autocríticos. Hoy sí. Hoy la Real ha estado mejor que nosotros. Y no pasa nada en decirlo. Han estado mejor. Han merecido más. Pero es una victoria importantísima después del Clásico, que nos ha afectado más más de lo normal y más de lo que pensábamos.
La semana pasada muy bien al fútbol, la semana pasada es el clásico, hoy no. La semana,
bueno, para mí
la semana pasada muy bien, yo tampoco lo vi.
Tampoco, o sea, muy bien en la primera parte. Muy bien en la
bien, contento sin presumir.
Pero se fue para atrás, reculó, ¿no? Y se veía venir que el Madrid te marcaba y después de marcarte te podía marcar. Se fueron para atrás.
Ahí marcas, o sea, un poco el nivel de exigencia,
porque,
Xavi, que tienes en el
juego. Los partidos no duran 60 minutos.
Es lo que quieres, hacer equilibrio, ¿no?
Ah, claro, pero
cuando es para, pierdes...
Es para limpiar la imagen del partido del otro día.
Claro,
y no.
Bueno, y justificar
no me vale.
sus declaraciones que han sido polémicas. Mm.
¿Qué te parece, Emilio, lo que ha dicho Xavi? ¿Se ha cortado, Emilio?
No, Emilio está aquí, perdón.
Sí, te oigo.
Ah, perdón. No. A ver, una cosa, Corro. Es que hoy era de cajón, vamos. Es que hoy, si hoy sale con el discurso de cada partido, incluso cuando empata, incluso cuando gana por la mínima, incluso cuando vence por chiripa, es hemos dominado, hemos fallado, hemos tenido mala suerte, que es el discurso eterno de Xavi. Si hoy sigue con ese, ya es un... La verdad es que no sabe dónde esconderse. Yo creo que hoy era un día para reconocerlo. Y respecto a esa maravilla que dice haber jugado de 45 o 50 minutos frente al clásico, estupendo, pero cuando tú preguntabas hoy lo de jugadores o de entrenador, en el clásico el que se asustó fue Xavi. O sea, en los últimos 20 minutos, con los cambios, metió a Oriol Romeu, el 1-1 ya le parecía un maravilloso.
100% de acuerdo, tal
fue
cual.
Tremendo.
Perdón, que ha terminado la final de la Copa Libertadores y tenemos campeón, Luis Millán.
Fluminense se proclama campeón después de la prórroga, después de un partido en el que pasó de todo, expulsaron a un jugador de cada equipo, jugadas totalmente surrealistas, pero Fluminense logra su primera Libertadores.
Su primera Libertadores y el
más conocido... Lo que le faltaba
bueno,
Argentina.
Están hundidos y no es para menos con el viaje que se han hecho.
Lo que le faltaba a Argentina.
Se ha hecho muy viral hoy un niño que decía, sí. Rifamos la moto, la Play. Y aquí estamos, no tenemos ni entrada, esto es Boca, hay un montón de aficionados fuera del estadio sin poder ver el partido en directo, dentro, y se han llevado una gran decepción. Marcelo, como digo, es el más representativo de Fluminense, que cuántos títulos... Pedro Martín tiene Marcelo, se fue del Madrid con unos cuantos y hoy suma uno más.
Yo creo que el Madrid fueron 24, ¿sí? Pero entre ellos 5 Copas de Europa. Y ahora con este título continental llega a los 6 sumando la Copa de Europa y la Copa Libertadores.
Lejos de Alves, que es el que más tiene, ¿no? De Dani Alves, ¿no?
Sí, de Messi.
Y de Messi también, por supuesto.
Sí, Iniesta.
Vamos a ver qué ha dicho Imanol. Maurida, que te ha terminado la rueda de prensa de Imanol.
Bueno, Corro, vamos a ver. Imanol muy enfadado. Muy enfadado. Ha dicho que, bueno, que entiende que la afición esté orgullosa porque la Real Sociedad se ha hecho acreedora de un triunfo hoy frente al Barcelona y ha pasado todo lo contrario, que se ha ido, vamos, de vacío, con una derrota. Y ha dicho que están muy enfadados los jugadores y él. Y que está como un poco harto Imanol de que todo el mundo elogia a la Real, que qué bien juega, qué tal, que es el equipo que ataca, que presiona, que juega de tú a todos a los grandes, pero pierde. O sea, haciendo pues esa evocación a que jugó muy bien en el Bernabéu, perdió. Jugó muy bien en el Wanda, con toda la polémica de los penaltis, y perdió. Y hoy lo mismo, claro, que sí, que está un poco harto, que Xavi salga y que viene la Real, que equipazo, que valiente, pero la Real perder. Entonces está un poco harto Imanol de eso de que a la Real le pasen la mano por el lomo de qué buena eres y que luego el equipo pierda. Simplemente eso, muy, muy enfadado Imanol Alguacil.
Es así, quizá cuando ya pasa el tiempo de que digan qué guapo eres, ¿no?
Sí, pero repito, Corro, él es el primero que lo dice después de un partido de estos, ¿eh? O sea, él es el primero que lo dice.
Sí,
o sea,
saca pecho, entre comillas, de lo bien que juega su equipo.
Bueno,
¿no?
Con razón, pero insisto, pero esto va de...
¿No os parece que le falta un buen delantero centro?
Sí, cuando hablábamos, Manolo, cuando hablábamos del papel de Ter Stegen, siempre se ha dicho que un campeón, tiene un gran portero y un gran 9.
Había mejorado ese año la Real en cuanto a aprovechar ocasiones, que era un mal endémico suyo. Ya la temporada pasada era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, pero que no marcaba muchos goles. Y este año había mejorado por la capacidad goleadora de Brais, de Kubo, últimamente Oyarzábal. Pero sí, es que ha fichado a varios delanteros que ninguno le está rindiendo bien. Así que al final ha tenido que poner otra vez a un media punta o a un extremo, como es Oyarzábal, de 9. Y le falta esa figura para ser un equipo completo.
Tiene tres arietes y ninguno es titular. Carlos Fernández, Umar Sadik y Silva.
Sí, yo creo que fichó a Sadik para que fuera ese 9, se lesionó y tuvo mala suerte. La jugada polémica del partido ha sido esa caída de Oyarzábal con Koundé, con una patada de Koundé, que para algunos es penalti y para los árbitros de tiempo de juego no es penalti, ¿no, Pedro?
Sí, yo lo he comentado a Mateo que no le parecía suficiente para penalti y para mí tampoco.
Para ti tampoco.
Fuerza la jugada Oyarzábal y ya cuando ve que va a perder la pelota, su única obsesión es meter el pie suyo entre el pie de Koundé y el balón. Koundé le golpea efectivamente, pero sin ninguna intención de hacer penalti y solamente Oyarzábal buscaba eso, que hubiera contacto y forzar la jugada que no han pitado.
¿Para alguno de los que estáis en antena es penalti?
Para yo estoy más por sí que por no. Es una jugada dudosa, estoy de acuerdo con Pedro en que para lo busca Oyarzábal, pero que lo busque el delantero no exime de que el defensa le pegue una patada en la pierna.
De cualquier forma, Corro, sé que es un tema muy manido, cada semana, cada domingo, cada lunes, pero el asunto arbitral empieza a ser muy preocupante, sí, sí, pero mucho, mucho. Lo que le han hecho hoy al Mallorca, por ejemplo, le han hecho hoy al Celta, por ejemplo, o sea, de verdad, en serio, al Celta no paran de caerle golpes.
Sí, ahora vamos ahí, pero
al Celta es si naciste para martillo del cielo te caen los clavos.
A Omar Mascarell sí que es. De verdad. Es rara la segunda amarilla.
No, y el gol. Pisotón de Marroca. Y el gol de Muniqui. Sí,
sí. Bueno, aquí todo el mundo tiene para protestar. Oye, voy a cerrar el estadio. ¿Hay alguna cosa más que queráis decir de abajo, tanto Mauri como Elena? El silencio.
Sí, Corro, dime, respuesta. Perdona.
No digo que si tenéis algo más que decir de lo que hay
sí,
ahí por
acaba
abajo.
De terminar. Acaba de terminar el alguacil, pues un poquito removiendo el para decir todo el rato lo mismo, ¿no? Pues que no es de recibo que la Real Sociedad genere tanto, que merezca ganar y que someta al rival y pierda. Un poquito ha ido por ahí el leitmotiv de la rueda de prensa Corro, repetido muchas veces para decir lo mismo, y ya te digo, fundamentalmente el primer corte ha sido el bueno, cuando ha dicho que está muy enfadado, tanto el vestuario como él, pues eso, de que la Real Sociedad merezca ganar, que sea muy buena y tal, y que los entrenadores la alaben, pero que la Real Sociedad pierda contra los grandes, como ha ocurrido este año contra Real Madrid, Atlético Madrid y Barcelona, sin merecerlo, por supuesto.
Elena.
En el Barça, Xavi ha dicho también que Lewandowski todavía no está al 100%, reapareció la semana pasada en el Clásico media hora, hoy lo ha sustituido en la segunda parte, pero poco a poco se va encontrando. La buena noticia también ha destacado que es el regreso de Pedri, que va a aportar mucho en el centro del campo, además de Rafinha. De Jong no se le espera seguramente hasta después del parón, vamos a ver qué sensaciones tiene esta semana, y el Barça ya camino de Vitoria, porque vuelan desde Vitoria esta noche a Barcelona, no es por el temporal, sino que ya estaba planificado desde hace una semana, Barcelona-Vitoria, Vitoria-Barcelona, mañana recuperación, convocatoria, y el lunes rumbo a Hamburgo para jugar la Champions contra el Shakhtar Donetsk el martes.
Recuerden, el martes juega a las 7 menos cuarto con el Shakhtar, ese partido que dice Elena. El miércoles también a las 7 menos cuarto juega la Real Sociedad contra el Benfica, que es una jornada que puede certificar su pase a octavos de final. Manolo, Elena y Mauri, un abrazo, gracias, hasta luego.
Te hago una foto, sí. Solamente. Gabón. Como siempre, cuando las cosas van bien, sacando pecho. Laporta, nunca mejor dicho, porque saca pecho. Junto a Enric Basip, Rafa Juste, Deco, en el terreno de juego.
Volvió la
han
foto.
Ganado, sí, sí. Han ganado y sacando pecho.
Muy bien, Manuel, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Dani, Emilio, Guille, si no voy a decir nada más, hasta mañana. Un abrazo a los tres,
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Ha ganado el Barça 0-1 con un gol de Araujo en el 92-93. Un gol de cabeza que había anulado el árbitro, Alberola, y que dio el VAR porque era gol. No había fuera de juego. Ahora lo que cuenta la cadena COPE son noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar este sábado por la noche Alicia García. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues acabamos de saber ahora mismo que Pedro Sánchez ha logrado el aval de la militancia del PSOE para sus pactos de investidura. Así que no ha habido ninguna sorpresa. Un 87% de los militantes socialistas que han participado en la consulta han respaldado los pactos de investidura de Sánchez con Sumar y con los partidos independentistas. En la consulta solo ha votado el 63% del censo. Y va terminando un día que nos deja una cifra que invita a la reflexión. Canarias ha superado ya las llegadas de migrantes de la llamada crisis de los cayucos del año 2006. Hasta este sábado han llegado más de 31.800. El hospital de la Isla del Hierro ha tenido que habilitar espacios de uso no sanitario para poder atenderlos. Y además, habrá que estar pendientes de los efectos de la borrasca Domingos aún unas horas más. Durante toda esta noche y las primeras horas de mañana va a seguir la alerta roja, el riesgo extremo, en la costa de Galicia, en Asturias, Cantabria y País Vasco, por olas que pueden superar los 10 metros. Hoy Galicia se ha llevado la peor parte, pero si hablamos de récord, hay que mirar a Valdezcaray, en La Rioja, donde el viento ha llegado a superar los 203 kilómetros por hora. Bueno, esta borrasca Domingos va a abandonar mañana la península. Diremos adiós a este intenso viento, también a las lluvias, aunque eso sí, notaremos ya desde mañana que las temperaturas van a empezar a bajar notablemente. El invierno asoma, como cuenta el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina.
Pero hay un cambio importante a partir del lunes, ¿no? Cuando pase este fin de semana, los coletazos de esta borrasca Domingo, a partir del lunes el tiempo se va a estabilizar. Anticiclón de noviembre, con un tiempo muy estable, muy tranquilo, ya sin precipitaciones y sin vientos, pero eso sí, las temperaturas van a ser frescas, especialmente de madrugada, ¿no?
Bueno, pues mejora el tiempo, ya lo escuchamos, y lo que también mejora, aunque sigue fuera de control, es el incendio forestal que se declaró el jueves en Montichelvo, en Valencia. Ha quemado más de 2.500 hectáreas, 850 vecinos han llegado a estar evacuados, pero la buena noticia es que esta tarde se han levantado ya todas las restricciones en los municipios afectados por el fuego, menos en Ador, en la urbanización Monte Corona y en Corona. Así que, ya voy terminando, los vecinos confinados en sus casas ya pueden volver a la calle y los que habían sido evacuados pues ya pueden volver a casa.
Muy bien, Alicia, muchas gracias. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento, los asuntos del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.